Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? En este episodio tengo la oportunidad de hablar con uno de los futurólogos más reconocidos y experto en transhumanismo, José Luis Cordeiro. Alguien que ha dedicado su vida a explorar el transhumanismo, que es un movimiento filosófico y científico que busca mejorar y trascender las capacidades humanas mediante la tecnología. José Luis es ingeniero, economista formado en MIT y también ha estudiado en instituciones como Georgetown y INSEAD. A lo largo de su carrera ha sido parte fundamental de organizaciones como Humanity Plus y The Millennium Project. También es miembro de la World Academy of Art and Science, además de ser cofundador y profesor en el conocido Singularity University en Silicon Valley. Cordeiro ha sido además profesor en prestigiosas instituciones como el Instituto de Economías en Desarrollo en Tokio o el Instituto de Física y Tecnología de Moscú. Y es autor del libro bestseller La muerte a la muerte, que os recomiendo que os leáis. José Luis se ha convertido en un referente en el debate sobre el futuro tecnológico, la expansión de la vida y la ética en el transhumanismo y ha participado en diversos medios de comunicación internacionales como es BBC o CNN. Con José Luis me gustaría que profundicemos en su visión del futuro de la humanidad y exploremos juntos cómo podemos buscar expandir y mejorar las capacidades humanas, estudiando campos como la superlongevidad. Porque aunque parezca que todo esto está sacado de una novela de ciencia ficción, la idea de la superlongevidad está respaldada ya por inversiones multibillonarias de las principales empresas tecnológicas, las grandes tecnologías del mundo, y por una creciente base de investigación científica en la que ya participan algunos de los premios Nobel más conocidos. Os animo a que escuchéis a José Luis hasta el final y luego me encantará escuchar vuestras opiniones. José Luis, millones de gracias por estar con nosotros. Sabes que te tengo mucha admiración. Además, compartimos una pasión, tú como fundador, profesor fundador de Singularity University, yo como simplemente un alumno, con lo cual tengo ese respeto y admiración por lo que has hecho.
Pues muchas gracias. Más bien para mí es un placer estar aquí con gente que conoce la idea de la singularidad y de la inmortalidad, que es mi tema hoy en día.
Lo sé. Y he pensado, cuando estaba hablando de cómo preparar esta entrevista, decía, sí, con José Luis podía hablar de tantas cosas, pero claro, ya sé que el tema del transhumanismo es lo que te motiva y realmente te hace vibrar hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy no, desde hace tiempo ya. Pero cuéntame un poco, primero para los que no saben qué es el transhumanismo, qué significa transhumanismo y cómo empezó, qué te hizo a ti vibrar para llegar a tener esa visión transhumanista.
Todo esto viene de mi interés por la ciencia y la tecnología. Cuando yo estudiaba en la universidad, en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, como ingeniero, pues me apasionaba el mundo del futuro y lo que puede hacer los avances científicos. Y esto incluye trascender las limitaciones humanas. Los humanos tenemos muchísimas limitaciones y yo quería, de niño, como muchos, ser astronauta. Yo tenía 7 años cuando el primer hombre caminó sobre la luna, y esto lo vi yo, y eso es impactante.
Claro.
Entonces, hoy podemos hacer esto y no solo caminar sobre la luna, vamos a caminar sobre Marte en una década. Esto es apasionante. Y tenemos muchísimas limitaciones que gracias a la ciencia y la tecnología podemos trascender. Tenemos limitaciones físicas, químicas, biológicas, incluso lingüísticas. No es tan fácil hablar con un chino o hablar con un ruso, pero hoy la tecnología nos va a eliminar esas barreras lingüísticas, por ejemplo. Entonces, el tema del transhumanismo siempre me ha apasionado y por eso estoy involucrado desde que me enteré que estas ideas existían, que son relativamente nuevas, de finales del siglo pasado.
Y esa evolución del transhumanismo ha evolucionado mucho. O sea, el transhumanismo desde principios del siglo pasado a ahora son conceptos muy diferentes, ¿no? Yo creo que la tecnología ha permitido entender esa parte de trascender a la humanidad o de tener una visión distinta del ser humano, del ser un poquito más allá.
Bueno, actualmente hablamos de 3 grandes pilares del transhumanismo que no existían en el momento cuando esta filosofía se definió de la manera actual. Superinteligencia, superlongevidad y super felicidad. Y yo creo que vamos hacia allá aceleradamente en estos tres pilares. Vamos a ser súper inteligentes. De hecho, nos vamos a conectar a la inteligencia artificial en una década. Ya están experimentos como Elon Musk y su compañía Neuralink para conectar nuestro cerebro a la nube y a otros cerebros. O sea, lo que viene es increíble. Entonces, vamos a ser súper inteligentes, vamos a ser súper longevos. De hecho, yo digo, vamos a ser inmortales. El envejecimiento lo vamos a detener y revertir. Yo en el futuro pienso ser más joven que hoy, porque el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. Entonces, vamos a ese pilar. Y luego, el tercer pilar, el más importante quizás, que es la súper felicidad, el súper bienestar. Vamos a estar en un mundo próspero, en un mundo de oportunidades, en un mundo donde vamos a ser más felices, más longevos y más inteligentes.
¡Qué maravilla! Desde luego suena todo precioso y aparte yo creo que una de las componentes importantes y relevantes que hay detrás, bueno, luego hablamos de los libros que has escrito, es que hay una componente científica muy profunda detrás de esto. O sea, no estamos hablando de grandes filosofías, de la superfelicidad, de la superlongevidad, desde una perspectiva más filosófica, sino de una perspectiva tremendamente científica.
Claro, y de hecho yo soy ingeniero y pues yo soy una persona práctica, pero basado en los avances de la ciencia y de la tecnología. Y yo creo que estas cosas son posibles justamente gracias a la tecnología. Es más, a mí me gusta decir que nosotros los humanos somos animales con tecnología. Lo que nos hace humanos realmente es la tecnología.
Y entiendo que muchos de los conceptos que existen en el transhumanismo son bastante, generan bastante ruido o conflicto en el mundo académico o en el mundo profesional, ¿no? No sé cómo te has enfrentado tú a estas situaciones. ¿Eso ha generado mucho ruido? ¿En el mundo científico o en el mundo profesional es algo que os enfrentáis de una manera muy complicada? ¿Cómo lo vivís?
Claro, esto es terrible. Todas estas grandes disrupciones científicas y tecnológicas han sido mal tomadas y han sido atacadas en el comienzo. Sin ir muy lejos, te voy a dar dos ejemplos. Galileo Galilei, cuando él dijo algo que nos parece tan evidente de que la Tierra no era el centro, sino que era el Sol. Y hoy sabemos que el Sol ni siquiera es el centro. El Sol es una estrella marginal en una galaxia marginal, en un sistema solar casi que infinito. Entonces, pero esto fue una herejía, decir que la Tierra no era el centro del universo. Y iban a matar, a quemar al pobre Galileo. Igual pasó con otro gran cambio de paradigma cuando Charles Darwin, dijo que el ser humano desciende de otros animales, incluso animales, más animales que no usan tecnología, simios, algún tipo de monos. Le iban, también al pobre Darwin, le iban hasta excomulgar porque los británicos, que él era británico, ellos decían, no, a lo mejor tú vienes de los monos, pero nosotros descendemos de Dios. Y bueno, pues hoy sabemos que no, venimos todos de los monos. De hecho, nosotros somos monos mutantes. Sí. Y hay algunos que son más mutantes que otros, pero todos descendimos de los simios.
Oye, y dentro de los tres pilares, tú has tenido un foco especial en la parte, si quieres, de la inmortalidad, ¿no? O de la búsqueda del curar el envejecimiento, ¿no? De hecho, tu libro, que lo llevas aquí muy marcado, de la muerte, mm-hmm. Ha sido una parte importante de tu investigación, de tus procesos de desarrollo. Incluso tienes compañías alrededor de ayudar en esa línea.
Sí. Bueno, además porque estoy envejeciendo, como todos, entonces esto se vuelve cada vez más urgente. Y además sabemos que estamos avanzando exponencialmente en los avances para curar el envejecimiento. Entonces yo ahora me estoy dedicando principalmente al tema de la cura y revertir el envejecimiento. Entonces, pues publiqué mi libro primero en español, estoy muy orgulloso, ya para la séptima edición, La muerte de la muerte, ha sido un mega bestseller.
Internacional, además, internacional. Porque...
Claro, bueno, en España, evidentemente, porque es con Editorial Planeta, pero en toda Iberoamérica, desde México a Argentina y Chile, y ahora está en 12 idiomas. Está en inglés, publicado también por una excelente editorial, Springer, que es la mejor editorial científica, y acaba de salir también en árabe. Aquí tengo la carátula en árabe.
Sí, y eres de ahí, ¿no? De Arabia Saudí.
Lo acabo de presentar a finales de año. Estuve en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos, que están ocurriendo cosas apasionantes. En Arabia Saudita han creado una fundación para curar el envejecimiento, que comienza con una inversión un endowment de 20 billones, 20 mil millones de dólares.
Con B, 20 billones.
Billones, sí.
Miles de billones, sí, de América.
Claro, claro. O millardos. Sí. También con el objetivo de curar el envejecimiento, y se anunció un premio para tener resultados tangibles de rejuvenecimiento biológico para el año 2030. Rejuvenecer entre 10 y 20 años a personas que tengan una edad entre 65 y 80. Esto es increíble, algo que parecía totalmente ciencia ficción, pero estos son científicos trabajando en esto. Entonces, yo estoy en contacto con todos estos científicos, personalmente estoy involucrado en varias de estas iniciativas, en varias de estas startups, tanto en España como a nivel internacional, y pues veo lo que está ocurriendo y se mueve a una velocidad increíble. Y yo soy muy positivo, de verdad que yo creo que en el año 2030, cuando se va a entregar este premio, que lo maneja la fundación XPRIZE de Peter Diamandis, que es cofundador de Singularity University con Ray Kurzweil. Y Peter Diamandis, estuve con él allá en Arabia Saudita, en Riyadh, cuando hace el anuncio. Fue eso noticia en casi todo el planeta. Pero bueno, la ciencia sigue avanzando, siguen grupos que se oponen. De hecho, a los que comenzamos con estas ideas también de la inmortalidad, como yo digo abiertamente, porque se entiende, aunque la inmortalidad es una palabra equivocada, porque nunca vamos a poder saber si seremos inmortales, porque los accidentes existen continuamente. Y además, incluso el planeta Tierra puede desaparecer por un cataclismo galáctico. Entonces, nunca vamos a saber si seremos inmortales. Entonces, la palabra inmortal no existe. Y también ha sido ya apropiada por la religión. En las religiones sí hablan de inmortalidad. Entonces, cuando alguien habla de inmortalidad, cae en el mundo de las religiones.
Sí.
Y bueno, lo bueno de las religiones es que las religiones sí hablan de la inmortalidad, creen en la inmortalidad, pero en el más allá y en el después. Cuando hoy podemos tener la inmortalidad aquí y ahora. Bueno, ahora en 20 años, en el año 2045, que es la fecha que usamos. Pero bueno, sí, nos han atacado muchísimo a las personas que hablamos de esto. A Aubrey de Grey, que es un científico muy famoso que posicionó estas ideas hace 20 años, le llamaban un loco, un charlatán. A mí también, incluso ahora, también nos llaman locos, charlatanes. Hasta en mi alma mater, en MIT, en la principal revista tecnológica que se llama MIT Technology Review, a Aubrey de Grey le llamaron charlatán hace 20 años. Le pusieron en la cubierta, en la portada de la revista, diciendo que este hombre estaba loco. En el año 2005, Kellogg estaba escribiendo un libro sobre el antienvejecimiento y MIT dijo que esto era imposible. En el año 2019, 14 años después, básicamente le pidieron perdón porque cambió el conocimiento científico y se vio que esto es posible. Y para mí un punto de inflexión en esto fue el Premio Nobel de Medicina del año 2012, que luego ganaron dos científicos, uno japonés llamado Shinya Yamanaka. Shinya Yamanaka descubrió que hay genes que controlan la edad biológica y tú puedes modificar estos genes para ser más viejo, que no se lo recomiendo a nadie, para mantener tu edad, que podría ser, pero lo más interesante es que puedes cambiar los genes para ser más joven. Entonces sabemos desde el año 2012 que el envejecimiento es flexible, es modificable y que el rejuvenecimiento es ciencia.
Sí, porque lo que es increíble, además recomiendo que lean tu libro porque para que entiendan que no es una componente de nuevo filosófica, sino que realmente hay una parte muy científica detrás de esos estudios. O sea, que hay muchísima investigación, como has dicho tú, hay mucho dinero detrás. Y una cosa que a mí me sorprendió, porque yo siempre pensé, el envejecimiento se puede retrasar, se puede paralizar, puedes aumentar, pero lo que nunca he pensado que se podía revertir. O sea, que tiene unas implicaciones de rejuvenecimiento. Lo que tú dices, tú crees que dentro de 20 años vas a ser más joven que hoy.
Claro, de hecho, yo quiero que veamos esta grabación en el año 2045, cuando vamos a ser más joven, porque vamos a poder rejuvenecer, y que veamos cuando hoy éramos viejos. Hoy el momento cuando éramos viejos comparado con un futuro donde seremos más jóvenes. Ray Kurzweil, que ha escrito durante medio siglo, que también fue a MIT, de hecho yo lo conocí en MIT, Ray Kurzweil está publicando en el verano del 2024 su nuevo libro que se llama La singularidad está más cerca, que es la continuación de su libro La singularidad está cerca, del año 2005, la singularidad está cerca, la singularidad está más cerca, 2024. Y al paso que vamos, en 20 años, como él dice, el libro será La singularidad está aquí, la singularidad está ahora. Bueno, en este libro y en los libros anteriores, él habla de dos fechas que son impresionantes. Una que es el año 2029 y otra que es el año 2045. Y repito, esto lo ha venido diciendo durante décadas.
Y no lo ha cambiado.
Efectivamente, no lo ha cambiado y se ha equivocado varias veces. Incluso se ha equivocado porque las cosas ocurrieron antes de lo que él predijo. Y bueno, entonces, sobre sus proyecciones, las dos fechas más interesantes son el año 2029 y el año 2045. En el año 2029 vamos a alcanzar la velocidad de escape de la longevidad. Esto significa que, bueno, la expectativa de vida sigue aumentando, cada vez vivimos más. Para poner esto en perspectiva histórica, en el tiempo del Imperio Romano, hace 2000 años, la expectativa de vida promedio era de 20 años. En la capital, en Roma, era 25 años, o sea, teníamos vidas cortas, miserables y pobres. Claro, también porque moríamos principalmente de niños. La mitad de la población moría muy joven, muy joven. Pero incluso las personas tampoco vivían tanto porque no había...
Ancianos, ¿no?
Claro, no había la medicina que tenemos hoy, etcétera. Pero bueno, entonces hemos pasado de 20 años de expectativa de vida promedio a 40 años a inicios del siglo pasado, a inicios del siglo XX, y ahora ya estamos llegando a nivel mundial a 80 años. Entonces se ha duplicado dos veces. Hemos pasado de 20 años a 40 años hace un siglo y ahora a 80 años. En los próximos 20 años esto se va a volver a duplicar y vamos a tener una expectativa de vida ya no de 80, sino de 160, porque cada año que vivimos ganamos más tiempo de vida porque la tecnología avanza. Entonces, en el año 2029 al 2030, en ese año trascendental, vamos a ganar un año de vida. O sea que si llegamos al final del 2030, de acuerdo a mi amigo Ray Kurzweil, vamos básicamente a llegar a la inmortalidad, aunque envejeciendo. Porque si llegamos al 2030, ganamos un año más por año, y esto sigue aumentando. Entonces, si hemos llegado al 2030, llegamos al 2031 y llegamos al 2032, pero envejeciendo. Y ahí vamos a la segunda fecha mágica, que también van a ocurrir dos cosas, que probablemente ocurran antes también. En el año 2045 llegaremos a la singularidad tecnológica, que es básicamente en el momento en que una inteligencia artificial alcanza la inteligencia de toda la humanidad, que vamos a ser más de 8.500 millones de habitantes en el año 2045. Bueno, tendremos una inteligencia artificial superior a la de toda la humanidad. Pero de nuevo, lo bueno es que vamos a estar conectados a esta inteligencia artificial. Esto no es una invasión de marcianos más inteligentes que nosotros. No, esto es tecnología que la desarrollamos nosotros y que la conectamos a nosotros, como los teléfonos móviles o los ordenadores. Esto es una extensión mía. Lo mismo con la inteligencia artificial, aunque va a ser planetaria, una inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que se llama la singularidad tecnológica. Y desde el punto de vista biológico o médico, vamos a llegar a la inmortalidad a través del rejuvenecimiento biológico. Y te repito, yo creo que esto va a pasar antes. También no vamos a tener que esperar hasta el año 2045, que yo espero además que nosotros vamos a estar, porque si nos conservamos bien, deberemos de aguantar hasta el año 2045. Pero lo interesante es que vamos a poder rejuvenecer, porque en eso es en lo que se está trabajando ahora científicamente. Hay muchísimas startups, empresas que están trabajando en rejuvenecimiento biológico.
Lo que es impresionante es eso, es que realmente hay billones de dólares detrás de este tipo de iniciativas, ¿no? De las grandes, o sea, de compañías tal como Google también está
desarrollando. Bueno, déjame, ya que has dicho Google, te voy a nombrar tres ejemplos de billones de Estados Unidos, o sea, miles de millones o millardos, ¿no? Google hace 10 años creó Calico. California Life Company, que comenzó con una inversión, pues de eso, en el orden de los 3 billones de dólares. Hace también 2 años, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos de Amazon, aunque compite con Elon Musk, un mes es más rico Elon Musk, otro mes es más rico Jeff Bezos, están ahí. Pero bueno, una riqueza que tienen entre 200 y 300 billones de dólares, que no es cualquier cosa. Bueno, Jeff Bezos y otro grupo de billonarios o multimillonarios han creado una empresa llamada Altos, porque nació en Los Altos, en Silicon Valley, en Los Altos, y con una inversión original también de 3 billones de dólares y con el objetivo de rejuvenecer. Y en lo que acabo de estar ahora en Arabia Saudita, la fundación que han creado el príncipe heredero de Arabia Saudita, bueno, y la familia real, es la fundación Hevolution. Hevolution es Health, salud más evolution, más evolución. Entonces, la fundación Hevolution comienza con esta inversión, con un endowment de 20 billones de dólares. Y el plan que tienen para mostrar técnicas de rejuvenecimiento para el año 2030 con un premio de 101 millones de dólares, que fue el premio más grande del mundo cuando se anunció, es increíble.
Increíble.
Increíble. Entonces, estamos hablando de billones de dólares que están entrando. Los hombres más ricos como Jeff Bezos, los Google guys, los guys de Google, Mark Zuckerberg también, que es interesante. Además que lo anunció, está en un pledge, en una promesa de que van a donar su fortuna al mundo, que es algo hermoso, algo hermoso. Entonces, Mark Zuckerberg, de Facebook, él dijo también que va a donar el 99% de su fortuna, principalmente a su fundación, con el objetivo de curar todas las enfermedades. Y hace una década, cuando crearon la fundación y nació su primera hija, que se llama Max, de Máxima, Max, dijeron algo que yo jamás había escuchado. Los padres, Mark Zuckerberg y su esposa, que se conocieron en Harvard, ella es bióloga de Harvard y luego estudió medicina, que se llama Priscilla Chan, la esposa de Mark Zuckerberg, ellos al crear su fundación dijeron que van a curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento, todas las enfermedades. Y algo más profundo, dijeron que su hija no va a morir de envejecimiento, por lo menos. Puede morir de un corazón roto.
Sí.
De amoríos,
accidente,
o lo que sea, o de accidentes, etcétera, pero que no va a morir de envejecimiento, porque el envejecimiento lo vamos a curar en las próximas décadas. Y seguimos, podemos seguir hablando de Apple, porque Apple ahora es una compañía trillonaria también. Tim Cook, que es el CEO, el consejero delegado, Tim Cook ha dicho que todas las cosas que han hecho hasta ahora no son nada comparado con lo que va a hacer Apple en salud. En salud. Y dijo que Apple será recordada en el futuro por lo que van a hacer en salud. Así que olvídese de los iPhones.
Las Vision.
Sí, sí. Eso no es nada comparado con lo que viene en salud, que va a ser la industria más grande del mundo. Hoy, todas las compañías más grandes son el sector tecnológico. Sí. Y todas ellas ahora saben que en 20 años no es ni la energía ni la tecnología, es la longevidad, la salud, el rejuvenecimiento, la medicina. Y por eso todas están entrando. O sea, ya te dije, Tim Cook y Apple, Jeff Bezos y Amazon, Google, Facebook, lo mismo con IBM, Microsoft. Todas estas empresas están moviéndose al mundo de la salud porque esta va a ser la industria más grande, ya que todos nosotros estamos envejeciendo y estamos muy cerca de curar el envejecimiento y a nadie le gusta envejecer.
Me quedo con dos mensajes. Uno, hay que aguantar hasta, por lo menos hasta 2030, no hagamos deportes de riesgo ni cosas así, mantengámonos sanos hasta 2030 y idealmente hasta el 2045 para poder empezar a rejuvenecer. Y el segundo, hay que invertir en compañías que están apostando por la salud y sobre todo las hyper companies, estas, ¿no? Las hyper large companies tipo Google, ¿no? Entiendo.
Claro.
Esos son los dos mensajes. Oye, y esto, claro, esto tiene unas implicaciones sociales. Luego hablamos, si quieres, de las más espirituales, pero las sociales son claramente, tienen un impacto importantísimo, ¿no? Desde cualquier perspectiva, de seguridad social, tiene unas perspectivas dificilísimas de laboral. Eso como que
todo va a cambiar.
Cambia.
todo. De hecho, comenzando con...
Sobrepoblación.
El matrimonio, por ejemplo. El matrimonio que es hasta que la muerte nos separe. El punto es que si tú vas a vivir siglos, no es muy probable que vayas a querer estar casado siglos con la misma persona. Entonces, desde el matrimonio, todo va a cambiar, todo. También a nivel laboral, efectivamente, vamos a tener que reinventarnos. Cada 20 o 30 años vamos a reinventarnos. Entonces, todo va a cambiar. Nuestra perspectiva de la vida, de la sociedad, de la religión, de la evolución, todo va a cambiar radicalmente. Y esto va a ocurrir en las próximas 2 décadas.
Y yo sé que tú has hablado con bastantes líderes religiosos, ¿no?, sobre estos temas. ¿Cuál es qué percepción existe en religiones conocidas, en el cristianismo, en el... sé que has hablado con obispos, imagino, con...
Sí. Bueno, al comienzo, pues hay un miedo, una reticencia, incluso a considerar estas ideas por grupos, sobre todo más conservadores, porque esto rompe el esquema, rompe el paradigma. Sin embargo, yo trato de decir, bueno, pues igual, si las religiones buscan la inmortalidad, pues vamos a hacerlo, pero comenzando aquí, también podemos ser inmortales en otro mundo, en otro tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo aquí primero y cuando nos aburramos podemos ir a otro mundo y a otro tiempo.
Una pregunta un poco personal igual, pero ¿tú eres religioso? ¿Tú tienes una creencia? Como científico, hay muchos científicos que sí tienen una conciencia de Dios. ¿Tú tienes esa conciencia?
Sí. Bueno, yo como muchísimos en el mundo hispano, pues nací en un ambiente católico. Y yo hice pues la primera comunión y todo esto, pero yo no me considero religioso. Hay gente que también es espiritual. Por ejemplo, Albert Einstein, él era muy espiritual, sí. Y era, a pesar de ser judío, él era más bien budista. Su pensamiento religioso, espiritual, era más budista que judío. Entonces, pues yo no sé qué va a deparar el futuro, pero yo quiero verlo. Y por eso quiero estar acá. Y también a mí me gusta mucho el budismo, para serte franco. Yo viví 3 años en Japón y he ido también mucho a India. Me gusta varias de las cosas del hinduismo, aunque el budismo es más fascinante todavía. Pero bueno, da igual. Vamos a tener suficientemente tiempo para vivir y para descubrir y para analizar si estas cosas son reales.
Yo creo que hay una cosa que igual mucha gente que nos está escuchando dice, bueno, yo, pero ¿para qué quiero vivir 120 años si ya a los 90 voy a estar fatal, ¿no? Cuando estamos hablando de vivir 120 años, la calidad de vida también mejora a lo largo de este proceso.
Claro, porque es que el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. El objetivo es que podamos vivir a una edad biológica entre 20 y 25 años. Y yo lo digo claramente y lo explico en el libro La muerte de la muerte. Estos son avances científicos. Hoy se puede revertir el envejecimiento. Entonces, independientemente de la edad que tú o yo vayamos a tener en el año 2045, vamos a poder hacer un reset de nuestra edad biológica. Y yo pienso tener en 20 años, 20 años de edad biológica. Cuando tú tienes 20 años, biológicamente, bueno, primero, no te da Alzheimer, no te da cáncer, no te dan ataques al corazón. Existen unos casos mínimos, es real, que también los vamos a curar por otras razones. Por ejemplo, existen cánceres que son genéticos. Mm. Existe una predisposición por ciertos genes, por ejemplo, a problemas cardíacos joven. Pero esto no es algo estándar, no es algo normal. Si tú tienes 20 años, generalmente no te mueres ni de cáncer, ni de ataques al corazón, ni de Alzheimer. Para poner unos ejemplos. Entonces, y si estás joven, y si estás fuerte, y si estás lleno de vida, no te vas a querer morir. O sea, la gente se quiere morir, como dices tú, cuando tienes 80 años, cuando tienes 90 años y ves que el cuerpo no te da, que estás cansado, que te duele todo, te duele desde la columna, los dedos, la cabeza.
Que se han ido tus amigos.
Se han ido tus amigos y se han ido tus dientes y se han ido tus pelos y se ha ido parte de tu cuerpo, parte de ti, incluso que pierdes la memoria, porque esto es algo que nos pasa. A partir de cierta edad, y unos más, otros menos, comenzamos a tener problemas mentales, perdemos la memoria. Comienzan las enfermedades neurodegenerativas, que no se conocían antes porque nos moríamos jóvenes. Cuando te mueres a 20 años, en el tiempo del Imperio Romano, claro que no había Alzheimer's. La gente no vivía lo suficiente para que se muriera de Alzheimer's. Pero bueno, entonces el objetivo es curar todas estas enfermedades y la madre de todas las enfermedades, que es el envejecimiento. Si detenemos el envejecimiento, detenemos todas estas enfermedades crónicas.
¿Y cómo conseguimos? Porque hoy las técnicas que existen, la tecnología que existe para ya ayudar a parar un poco el envejecimiento es carísima, ¿no? ¿Cómo conseguimos que esto no tenga una brecha social todavía más grave, que solo aquellos que consiguen acceder a esa tecnología? Habrá una brecha de acceso a esa tecnología finalmente, ¿no? ¿Eso cómo se puede conseguir? Que ¿tú crees que eso va a ocurrir o que realmente llegaremos a un momento donde todo el mundo va a tener acceso a una tecnología que le permita vivir más?
Bueno, esto va a ser para todo el mundo que quiera, porque además va a ser gratis. Gratis. Y yo sé que es difícil de comprender cómo va a ser esto gratis.
Hoy es carísimo.
Claro, esto parece que es para los millonarios como Jeff Bezos, que precisamente está invirtiendo 3 billones de dólares. Pero está muy bien que lo está haciendo porque alguien tiene que hacerlo. Y él tiene el dinero para comenzar a hacer esto. Pero bueno, esta es una pregunta típica, al igual que la otra de la sobrepoblación, que sí. Al igual que es falso el problema de la sobrepoblación, también es falso el problema de que esto va a ser para los millonarios. No, esto va a ser gratis, esto va a ser parte de la seguridad social. Y te voy a dar un ejemplo. Ahora acabamos de pasar por COVID. COVID, que es una pequeña pandemia, una pequeñísima pandemia a nivel global, a pesar de que es terrible, porque las estimaciones son de que más de 10 millones de personas murieron. Pero esto no es nada comparadas con otras pandemias. La peste bubónica mató a 1 de cada 3 europeos. Entonces eran
proporciones
impresionantemente mayores. O incluso SIDA. El SIDA ha matado cerca de 40 millones de habitantes en el mundo. Entonces, cuando tú comparas todas estas enfermedades con COVID, COVID es muy pequeña. Es muy pequeña y, sin embargo, paralizó al mundo. Es la primera vez que el mundo entero se paraliza. Esto jamás había ocurrido. No ocurrió ni con la gripe española, ni con la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, ni con la peste bubónica, con nada. El mundo nunca se había paralizado como ahora, por una pequeña pandemia. Y fíjate, ¿cuánto costó generar las vacunas de COVID? Costó billones y billones de dólares. Pero al usuario, al paciente, a ti y a mí, ¿cuánto costó? Nada, nada. Fueron gratis, porque si hubiese costado, a pesar de que al final se producían masivamente por menos de 10 euros diferentes vacunas, aunque la gran mayoría de los españoles podría haber pagado 10 euros por la vacuna, y sin hablar si era buena o mala, se dio gratis. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido gratis, habría una revolución. Y el COVID no es nada comparado con el envejecimiento. Todos estamos muriendo de envejecimiento. Entonces, aunque va a costar billones de dólares, y gracias a Jeff Bezos y a Mark Zuckerberg y a los Google guys y a toda esta gente que está metiéndose en esto, va a ser gratis para nosotros. Pero además te voy a decir por varias razones más por la cual va a ser gratis. Primero, porque nosotros químicamente somos muy baratos. Un humano es 60% agua. Aprovechando que estamos tomando agua, 60% agua. Hay humanos más acuíferos que otros. Hay humanos de 65% agua y tal. Y somos agua del grifo. Agua del chorro. No somos agua Evian o agua Perrier, agua cara. No, somos agua barata, agua del chorro. Esto es 2/3 partes de nosotros casi. La otra 1/3 parte son los elementos más abundantes y baratos del planeta. Somos vida orgánica basada en carbono. Y aparte del carbono, pues tenemos calcio, potasio, nitrógeno. Básicamente, 9 elementos. Un humano está hecho de 9 elementos. Y no cuesta 100 euros. Tú no cuestas 100 euros. Yo no cuesto 100 euros. Entonces, una máquina que es tan barata que no cuesta 100 euros, ahora que llegamos a la tecnología atómica, a través de la nanotecnología, vamos a poder reparar el cuerpo humano a nivel atómico, a nivel nanotecnológico, va a ser muy barato. Porque es que somos muy baratos. No somos máquinas hechas de titanio con uranio y con oro. No, somos agua sucia. Un humano es una máquina de agua sucia. Entonces, por eso va a ser barato. Porque somos sencillos y somos baratos, pues ahora que avanzamos con la tecnología va a ser barato. Pero te voy a decir 2 cosas más todavía, porque esta es la pregunta tan típica. Es tan típica que bueno, tiene todo un capítulo en el libro. El capítulo 5 se llama ¿Cuánto cuesta? Cuesta, va a costar cero. Y dos cosas más para que veas. Hoy, en España, el 80% del gasto médico va a los últimos 5 años de vida de la persona. Imagínate, el 80% del gasto médico. Y al final igual la gente se muere. O sea, después de que has metido el 80% del gasto médico, te mueres. Si no te murieses, pues a lo mejor diría uno, bueno, vale la pena. No, pero es que te mueres igual. Bueno, quizás te mueres un poco más tarde. Te hubieras muerto a lo mejor en 4 años en vez de 5 años en promedio. Pero esto es porque no estamos curando el envejecimiento. Si tú ese dinero, en vez de ponerlo al final de la vida, cuando te mueres igual, si lo metes al comienzo para que no envejezcas, entonces va a haber más bien un superávit fiscal. Va a sobrar el dinero. Si uno está joven, el dinero va a sobrar. No van a haber estas facturas médicas de final de vida cuando te mueres igual, porque no vas a llegar a ser viejo, vas a estar joven. ¿Cuánto te cuestan los gastos médicos cuando estás joven? Pues nada comparado con lo que te cuesta cuando estás viejo. Entonces, si tenemos una edad biológica de 20, el dinero va a sobrar en vez de faltar. Y también va a desaparecer el tema de las pensiones. O sea, el gasto público va a ser completamente reestructurado porque no va a haber gastos de pensiones. También para que la gente comprenda que esto es bueno que no haya pensiones porque es que vamos a estar jóvenes en un mundo cada vez más próspero, más rico, de mayor abundancia. No es que vamos a estar sin pensiones pobres, no, no. Vamos a estar sin pensiones, pero en un mundo de prosperidad. Entonces, a nivel de gobierno no van a haber estas pensiones ni va a haber el gasto médico al final. Entonces, el dinero se va a invertir al final en vez de gastarlo al final y va a sobrar. Y esto es algo fundamental que ahora se está estudiando, que se llama el dividendo económico de la longevidad. Estar joven es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para la familia, es bueno para la sociedad, es bueno para el gobierno. Estar joven es bueno, estar viejo es malo. Entonces, comenzando para el individuo. Entonces, es un cambio total de paradigma. Y en vez de poner el dinero al final, lo pones al comienzo. Entonces, el dinero va a sobrar. Esto va a ser gratis. Esto va a ser parte de la seguridad social para el que lo quiera. Si los Amish quieren envejecer y morir, pues que se mueran. Si los testigos de Jehová no quieren sus transfusiones de sangre y no quieren estas medicinas, bueno, pues que se mueran. Esto va a ser opcional. O sea, la inmortalidad va a ser gratis, pero opcional. Opcional. Opcional en el sentido de que el que se quiera envejecer y morir, pues que se muera.
Muchas cosas que pensar, ¿eh? Una pregunta filosófica casi. ¿Tú crees que con todos estos componentes de prolongación de la vida, tú crees que la vida va a valer más o menos? ¿Vamos a valorar más la vida?
Muchísimo más, muchísimo más. De hecho, hay análisis de esto a nivel del sector de seguros, ¿no? Si tu vida va a durar 100 años, vale más que si va a durar 5 años. Entonces, el costo, el valor de la vida va a aumentar sin ninguna duda.
José Luis, cada vez que hablo contigo salgo con un miedo, ¿eh? Y bueno, una preocupación, pero también con mucha esperanza, porque también me apetece estar mucho tiempo en esta vida. Para los que nos escuchen, que son más mundo ejecutivo, muchos emprendedores, esto del transhumanismo, lo que viene, ¿qué tipo de consejo les puedes dar para aceptarlo, para adaptarlo, para sus estrategias corporativas, para sus estrategias de equipos, para pensar en ellos mismos, en sus familias, en su entorno social?
Sí. Bueno, como mencioné, lo que nos hace distintos de los animales es la tecnología. Nosotros somos animales con tecnología. Por lo tanto, yo creo que tenemos que usar tecnología. Cada vez que usamos más tecnología, somos incluso más humanos. Y por lo tanto, no es que la inteligencia artificial nos va a desplazar a nosotros, nos va a sustituir a los humanos, no. Lo que sí va a pasar es que los humanos que usen inteligencia artificial van a desplazar a los humanos que no usen inteligencia artificial. Entonces yo creo que es una prioridad que estemos todos en el mundo de la tecnología sin trabajar en la tecnología. Entonces, repito, los humanos que usen tecnología van a ir suplantando más y más a los humanos que no usen tecnología. Pero yo creo que el 99% de la humanidad va a ser más tecnológica y va a ser más humana, más humana. En un mundo cada vez más rico, más próspero, bajo los tres pilares. súper longevidad, súper inteligencia y súper felicidad.
José Luis, te agradezco mucho esos mensajes que yo creo nos llenan de mucha esperanza. Y te cito en el 2050 a tener otra parecida. Igual será con en metaverso y será con realidad aumentada o realidad, no sé cómo le llamarán entonces, donde estaremos más jóvenes, espero.
Claro, bueno, antes, en el 2045, en el 2045. Y si yo también estoy muy emocionado de llegar, ojalá esto ocurra incluso antes del 2045, porque en los próximos 20 años vamos a ver más avances tecnológicos que en los últimos 2.000 años atrás. Repito, en dos décadas más avances que los últimos dos milenios. Así que este es el mejor tiempo para estar vivo, para seguir vivo. Y estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. ¿Dónde quieres estar tú?
Pues no, sin duda, es la mejor época para vivir esta, imposible.
Correcto, correcto. Este es un tiempo
apasionante.
Apasionante, mágico, diría yo. Aunque esto va a ser normal en el futuro. Entonces, hay una cantidad de cosas que van a venir. Vamos a ser más humanos gracias a ser más tecnólogos.
Sí, creo que el transhumanismo, un mensaje que me quedó muy claro, es que el transhumanismo va de ser más humano.
Es correcto, correcto. Y por eso tiene esta parte transhumanismo, trascender las limitaciones de los humanos del pasado para ser los humanos del futuro.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Me encanta verte.
En el 2045.
2045. Gracias. Hoy claramente nos hemos salido de lo mundano y hemos explorado cómo esta ciencia no solo busca trascender las limitaciones humanas, sino que también redefine lo que consideramos posible. Con los tres pilares fundamentales que nos contó Cordeiro, la superinteligencia, la superlongevidad y la superfelicidad, nos presenta un futuro en el que la conexión con la inteligencia artificial, la conquista de la juventud y altas dosis de felicidad no son meras utopías, sino también parecen ser metas tangibles y más próxima de lo que creemos. Espero que lo que habéis escuchado os haga reflexionar sobre tus propias convicciones de lo que hasta ahora era posible y si los límites de la ciencia y la medicina están donde pensábamos. El hecho de que gigantes como Google, Amazon, Apple, Meta y numerosas fundaciones de grandes potencias internacionales como Arabia Saudí estén apostando con muchos billones de dólares puede transformar la manera en que vivimos y envejecemos. Esto debería hacernos pensar que tal vez estamos más cerca de estos futuros aparentemente ficticios de lo que realmente imaginábamos. Os animo a que investiguéis por vosotros mismos las iniciativas que nos ha mencionado Cordeiro en el episodio. Os dejaré los links a dichas iniciativas en la descripción del episodio para que las podáis ver vosotros mismos. Porque la idea de que la tecnología pueda revertir el envejecimiento y que además sea accesible y gratis para todos, refleja una visión en la que el cuidado de la salud se transforma radicalmente. Al evitar el envejecimiento, se reducirán drásticamente los gastos asociados a las enfermedades crónicas, y esto es lo que hoy absorbe la mayoría del gasto médico. En este nuevo mundo se plantean retos desconocidos, laborales, sociales, éticos, espirituales, mil preguntas. Me temo que no nos queda más que mantenernos alerta y que cuando nos creamos importantes, recordemos que en esencia somos sobre todo agua sucia. Espero vuestros comentarios, no dudéis en seguirme en las diferentes plataformas. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.